Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Decenas de miles de manifestantes protestaron en todo el mundo el domingo en un día mundial contra el genocidio en la región sudanesa de Darfur. En Nueva York, los organizadores calcularon que más de 30.000 personas se congregaron en Central Park. El domingo también se llevaron a cabo manifestaciones y vigilias en Berlín, Dubái, Dublín, Londres, Melbourne, París, Seúl, Estocolmo, entre otras decenas de ciudades. El Día Mundial de Protestas fue organizado para que coincidiera con el comienzo del debate de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que se lleva a cabo esta semana en Sudán. Mientras tanto, en Capitol Hill, los esfuerzos para presionar al gobierno sudanés están decayendo, presuntamente por influencia del gobierno de Bush y grupos empresariales. Según el periódico londinense Financial Times, los partidarios de una medida del Congreso que respalda la desinversión de empresas relacionadas con Sudán afirman que su legislación ha sido debilitada significativamente. Un nuevo anteproyecto de la Ley de Paz y Responsabilidad de Darfur excluyó un artículo que apoya las medidas de desinversión tomadas en varios estados de Estados Unidos. Bill Range, presidente del Consejo Nacional de Comercio Exterior en contra de la desinversión, explicó: "El presidente de Estados Unidos dirige la política exterior, el alcalde de Berkeley no". Sudán afronta una creciente presión internacional para permitir que la Unión Africana mantenga a sus soldados en Darfur. El mandato de la Unión Africana vencerá a fines de este mes. El lunes, el enviado especial de la ONU en Sudán, Jean Pronk, pidió que se extendiera el plazo. Jean Pronk dijo:
"The AU is less effective than it was a year ago.
La Unión Africana es menos eficaz de lo que era hace un año, pero su presencia es fundamental. La retirada de la Unión Africana dejaría a las personas en los campos desprotegidos y vulnerables ante cualquiera que quiera dañarlos y reanudar la limpieza de 2003 y 2004.
La ONU advirtió que la retirada de los soldados de la Unión Africana podría aumentar los asesinatos de civiles e impedir el ingreso de los trabajadores de ayuda humanitaria. El gobierno sudanés no ha tomado una decisión sobre la fuerza de la Unión Africana, pero sigue rechazando la intervención occidental. El vicepresidente sudanés, Ali Osman Taha, dijo:
"Sabemos que el ingreso de fuerzas extranjeras o de la ONU a Darfur representará un desastre. La resistencia y rechazo que afrontan estas fuerzas de la ONU transformará Darfur en un nuevo Irak y un nuevo terreno para el enfrentamiento entre las fuerzas internacionales y la voluntad nacional".
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, también habló el martes en lo que fue calificado como su discurso final dirigido a los líderes mundiales antes de que termine su mandato a fin de este año. Annan habló sobre la necesidad de poner fin a la crisis en Darfur. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, dijo:
"Tristemente, el mayor desafío proviene nuevamente de África, de Darfur, donde el permanente espectáculo de hombres, mujeres y niños expulsados de sus hogares por los asesinatos, las violaciones y el incendio de sus aldeas es una burla a nuestro pedido, como comunidad internacional, de proteger a la gente de los peores abusos".
Darfur es uno de los temas centrales de la cumbre que se lleva a cabo esta semana. Durante su discurso, el presidente Bush anunció la designación de un nuevo enviado especial que se ocupará de la crisis. El enviado, Andrew Natsios, es un exdirector de la Agencia de Ayuda del Departamento de Estado, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés. La designación ya está generando controversia debido a declaraciones pasadas de Natsios con respecto a África. En una entrevista con el periódico Boston Globe en junio de 2001, Natsios sugirió que los fondos mundiales para el SIDA debían ser destinados en su totalidad para prevenir la enfermedad, en lugar de tratar a quienes la padecen. Natsios dijo que pagar tratamientos antirretrovirales era poco práctico porque los africanos no saben lo que es el tiempo occidental, y agregó: "Los medicamentos del SIDA deben ser tomados a ciertas horas del día, si no, no hacen efecto. Muchas personas en África nunca vieron un reloj en sus vidas". se revelaron nuevos detalles de la discrepancia republicana sobre el plan de gobierno de Bush para el trato de prisioneros bajo la custodia de Estados Unidos. La revista Newsweek informa que el gobierno quiere conservar al menos 7 de las actuales técnicas de interrogatorios de la CIA para utilizarlas contra detenidos muy peligrosos. Entre estas técnicas se encuentra la hipotermia inducida, obligar a los detenidos a permanecer parados durante largos periodos de tiempo, la privación del sueño y las llamadas palmadas de atención. El gobierno afronta resistencia de 3 destacados senadores republicanos del Comité de Servicios Armados, entre los que se encuentra John McCain de Arizona. Los 3 senadores ayudaron a aprobar una medida la semana pasada que reafirma el artículo 3 común a los convenios de Ginebra que prohíbe el trato inhumano. El sábado, el presidente Bush respondió a las críticas en su discurso radial semanal.
Este programa de la CIA ha salvado la vida de estadounidenses y de personas de otros países. Lamentablemente, la reciente decisión de la Corte Suprema puso en duda el futuro de este programa y necesitamos esta legislación para salvarlo. Hay debates sobre las propuestas específicas de este proyecto de ley y mi gobierno trabajará en el Congreso para llegar a un acuerdo. Tengo una condición para esta legislación. La comunidad de inteligencia debe poder decirme que el proyecto de ley que el Congreso envía a mi escritorio permitirá que este programa vital continúe.
La postura del gobierno de Bush con respecto a la tortura está siendo criticada nuevamente por el fiscal general de Gran Bretaña. Lord Goldsmith habló este fin de semana en Chicago y dijo que Estados Unidos debería respetar los convenios de Ginebra en el trato de los detenidos. Goldsmith también instó al cierre de la prisión estadounidense de la Bahía de Guantánamo, a la que calificó como un símbolo de la injusticia. Mientras tanto, en Europa, la Unión Europea condenó la detención de sospechosos en prisiones extranjeras por parte de la CIA. El ministro de Asuntos Exteriores holandés, Bernard Bot, dijo:
la existencia de centros de detención secretos donde los detenidos se encuentran en un vacío legal no está en conformidad con el derecho humanitario internacional ni con el derecho penal internacional.
Esta declaración es la primera reacción oficial de la Unión Europea a la reciente admisión del presidente Bush de que la CIA ha operado una red secreta de prisiones en el extranjero. La declaración de la Unión Europea surge mientras Associated Press informa que el número de personas detenidas en prisiones estadounidenses en el extranjero ahora supera las 14.000. Todos los prisioneros, a excepción de 1.000, se encuentran detenidos en Irak. El gobierno canadiense reconoció por primera vez que una de las víctimas más conocidas de los traslados extraordinarios de la CIA es un hombre totalmente inocente. El lunes, un juez concluyó una gran investigación sobre el caso de Maher Arar, quien es el canadiense nacido en Siria que fue detenido hace alrededor de 4 años por autoridades estadounidenses en el aeropuerto JFK de Nueva York. En lugar de ser liberado y enviado a su hogar con su familia en Canadá, Arar terminó en una prisión siria, donde fue torturado en reiteradas ocasiones. Funcionarios estadounidenses lo acusaron de estar vinculado a Al-Qaeda. El lunes, el juez Dennis O'Connor escribió: puedo afirmar categóricamente que no hay evidencia que indique que el señor Arar cometió algún delito o que sus actividades constituían una amenaza para la seguridad de Canadá. La investigación concluyó que los funcionarios canadienses no tuvieron una participación directa en la detención o deportación de Arar. Sin embargo, el juez consideró que la decisión del gobierno estadounidense de enviarlo a Siria probablemente se basó en información inexacta e incorrecta proporcionada por autoridades canadienses. El juez también criticó a los funcionarios canadienses por filtrar información confidencial y a veces inexacta sobre Arar a los medios de comunicación, con el objetivo de dañar su reputación o proteger los intereses del gobierno. A pesar de que el informe se centró en el gobierno canadiense, el juez O'Connor también criticó a los funcionarios estadounidenses. O'Connor escribió: las autoridades estadounidenses que manejaron el caso del señor Arar trataron al señor Arar de una manera muy lamentable. Lo trasladaron a Siria contra su voluntad y a pesar de sus afirmaciones de que sería torturado si lo enviaban allí. Mientras tanto, en Irak, al perímetro de Bagdad, la agencia de noticias ha hecho público el encarcelamiento de uno de sus periodistas por parte de soldados estadounidenses en Irak. Associated Press dice que Bilal Hussein, un fotógrafo iraquí, ha estado encarcelado durante más de 5 meses. Las Fuerzas Armadas afirman que es una amenaza para la seguridad, pero no han presentado cargos en su contra ni lo han enjuiciado. Hussein dice que lo arrestaron porque los líderes militares estadounidenses se enojaron por las fotos que tomó en Ramadi y Fallujah. Las Fuerzas Armadas dicen que Hussein fue arrestado junto a insurgentes buscados, pero Associated Press afirma que no hay indicios de culpabilidad y que él solo se encontraba cumpliendo su tarea. Associated Press dice que decidió sacar esta información a la luz tras meses de negociaciones fallidas con funcionarios estadounidenses. En Afganistán, el talibán se atribuye la responsabilidad de un atentado suicida que mató a 4 soldados de la OTAN en el día de hoy. La fuerza de la OTAN en Afganistán está sufriendo el índice de bajas más alto de la ocupación, que lleva casi 5 años. El más alto comandante de la OTAN anunció que los países miembros de este organismo están enviando miles de soldados más a Afganistán para ayudar a combatir al talibán. Mientras tanto, el número de soldados estadounidenses en Afganistán alcanzó los 20.000, el número más alto de fuerzas estadounidenses en el país desde que el gobierno talibán fue derribado hace casi 5 años. El miércoles, el presidente afgano Hamid Karzai se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Karzai dijo:
Military action in Afghanistan alone, therefore, will not deliver our shared goal of eliminating terrorism.
La acción militar solamente en Afganistán no logrará nuestra meta compartida de eliminar el terrorismo. Debemos buscar, más allá de Afganistán, las fuentes del terrorismo. Debemos destruir los santuarios terroristas más allá de Afganistán. Debemos desmantelar las intrincadas redes en la región que reclutan, adoctrinan, entrenan, financian, arman y despliegan terroristas.
En Singapur continúan las protestas contra las reuniones del FMI y del Banco Mundial a pesar de la ofensiva del gobierno. Hoy más temprano, una docena de manifestantes realizaron una vigilia a la luz de las velas en protesta contra las condiciones vinculadas al perdón de la deuda. Singapur prohibió que 28 activistas internacionales ingresaran al país, mientras que los activistas locales también enfrentan presiones. El domingo, la policía bloqueó una marcha del Partido Democrático de Singapur que se dirigía al lugar donde se celebra la reunión del FMI y del Banco Mundial. Benedicto XVI pidió disculpas por sus comentarios acerca del Islam, que provocaron una reacción de enojo y en algunos casos de violencia en todo el mundo. En un discurso pronunciado en Alemania la semana pasada, Benedicto sugirió que el Islam es una religión inherentemente violenta. Asimismo, llamó a algunas de las enseñanzas del profeta Mahoma malas e inhumanas. Manifestantes protestaron en varios países contra los comentarios del Papa. Al menos 7 iglesias fueron atacadas en Cisjordania, mientras que en Somalia una monja italiana fue asesinada, en lo que se considera fueron actos de venganza. En Ciudad de México, cientos de miles de personas colmaron la Plaza Central el fin de semana para una conferencia masiva de seguidores del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. La multitud votó a mano alzada para establecer un gobierno alternativo opositor al gobierno de Felipe Calderón. Calderón fue nombrado presidente electo este mes, luego de que el Tribunal Electoral de México rechazó las acusaciones de fraude electoral efectuadas por López Obrador. El sábado, López Obrador se dirigió a sus seguidores.
Es obvio que no actuamos por capricho o por interés personal. Nuestra decisión y la de millones de mexicanos aquí representados es la respuesta firme y digna a quienes volvieron la voluntad electoral en apariencia.
En Suecia, los electores desplazaron al Partido Socialdemócrata del gobierno por primera vez en 12 años. El candidato ganador resultó ser Fredrik Reinfeldt, del Partido Moderado, quien prometió cambios en el sistema de bienestar de Suecia. Los socialdemócratas dominaron la política sueca durante gran parte de los últimos 75 años. En Irak, al menos 64 personas fallecieron el martes en episodios violentos en todo el país. Entre las personas que murieron se encontraban 4 soldados estadounidenses. La muerte de estos soldados tuvo lugar mientras surgen nuevas cifras que indican que el número de soldados estadounidenses heridos en Irak ahora supera los 20.000. El comandante militar estadounidense de más alto rango en el Medio Oriente ahora advierte que el Pentágono mantendrá o incluso podría aumentar el número de soldados estadounidenses. El general John Abiseir dice que prevé que al menos 140.000 soldados permanecerán en Irak durante la primavera. Actualmente hay 147.000 soldados en Irak, 20.000 soldados más que en junio. La Organización de las Naciones Unidas estima que alrededor de 6.600 civiles iraquíes murieron entre julio y agosto. El número es mucho mayor de lo que sugerían los cálculos iniciales. La abrumadora mayoría de las víctimas murió de heridas de bala, pero cientos de cadáveres también mostraban indicios de graves torturas y muerte por ejecución. El lunes en la ONU, el secretario general, Kofi Annan, advirtió que Irak se encamina hacia una guerra civil. Annan dijo:
Si los actuales parámetros de alienación y violencia persisten por mucho tiempo más, hay un gran peligro de que el Estado iraquí colapse, posiblemente en medio de una guerra civil de gran escala.
Mientras tanto, hubo grandes acontecimientos en el juicio en curso a Saddam Hussein. En una decisión censurada por observadores jurídicos internacionales, el gobierno iraquí destituyó al juez de la causa por comentarios que hizo en la sala del tribunal. En un intercambio con Hussein la semana pasada, el juez dijo que el ex líder iraquí no fue un dictador durante sus años de mandato. Richard Dicker, un observador jurídico de Human Rights Watch, dijo: "La transferencia realmente le envía un mensaje escalofriante a todos los jueces. Obedezcan o corren el riesgo de ser destituidos". Hoy en el tribunal, el nuevo juez a cargo de la causa expulsó a Hussein de la sala luego de que él se negó a poner fin a comentarios desafiantes en los que acusaba al juez de ser un espía de Estados Unidos. En otra noticia de Irak, un soldado británico se convirtió en el primero en admitir haber cometido un crimen de guerra. El soldado, el cabo Donald Payne, se declaró culpable el martes de trato inhumano de civiles iraquíes. Otros 6 soldados están acusados de la muerte de un hombre iraquí capturado por fuerzas británicas en Basora hace 3 años. Todos se declararon inocentes. En Estados Unidos, Halliburton, la ex empresa del vicepresidente Dick Cheney, está siendo cuestionada nuevamente por sus prácticas en Irak. En Capitol Hill, el lunes, legisladores demócratas realizaron una audiencia acerca de la emboscada que mató a 7 empleados y dejó a otros 26 heridos en Irak hace 2 años. Familiares de los empleados que murieron y de los que sobrevivieron presentaron una demanda contra la empresa por enviarlos a una tarea a pesar de saber que era muy peligrosa. Según CBS News, un exgerente de la empresa subsidiaria de Halliburton, Caleb Brown & Root, KBR, dijo que el convoy fue enviado porque ejecutivos de la empresa querían demostrar que su desempeño había mejorado. KBR niega haber actuado en forma indebida y dice que debería ser inmune a los juicios, pero un documento recientemente publicado indica que funcionarios de KBR estaban muy preocupados por las acciones legales. En una carta enviada a Ray Stannard, uno de los empleados sobrevivientes, KBR se ofreció a ayudarlo a ganar una medalla de defensa de la libertad a cambio de que renunciara a su derecho de demandar a la empresa. En Hungría hubo protestas masivas el lunes tras la publicación de una grabación secreta en la que el primer ministro reconoce haber mentido acerca de la economía. En la cinta se escucha al primer ministro admitir que mintió día, tarde y noche para ganar las elecciones en abril. Cientos de personas tomaron las calles para exigir su renuncia. Un grupo de manifestantes ocupó brevemente el canal de televisión nacional húngaro antes de ser expulsados por la policía. El primer ministro no negó haber realizado las declaraciones, pero dice que no renunciará. En Somalia, 11 personas murieron el martes en un atentado suicida contra el presidente Abdullahi Yusuf. El presidente escapó a salvo del ataque, pero su hermano fue una de las víctimas mortales. Se cree que el incidente fue el primer atentado suicida en la historia de Somalia. Estados Unidos e Israel advirtieron al presidente palestino Mahmoud Abbas que no finalice un acuerdo con Hamas, el cual tendría como finalidad crear un gobierno de coalición. Abbas alcanzó un acuerdo con Hamas la semana pasada y ahora está resolviendo los últimos detalles. Pero en conversaciones distintas, la secretaria de Estado Condoleezza Rice y la ministra de Asuntos Exteriores israelí Tzipi Livni le dijeron a Abbas que no aceptarían al gobierno palestino a menos que Hamas renuncie al terrorismo y reconozca el derecho de Israel a existir. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU accedió a realizar una sesión el jueves sobre un ofrecimiento de hace 4 años de la Liga Árabe que llama a la paz absoluta con Israel a cambio del retiro israelí de todos los territorios ocupados. Tanto Estados Unidos como Israel se oponen a la propuesta. En la Franja de Gaza, 5 palestinos murieron en lo que va del día de hoy en atentados perpetrados por las Fuerzas Armadas israelíes. Entre los muertos había una madre de 35 años que murió cuando un tanque israelí explotó cerca de Rafah. 3 de sus hijos resultaron heridos en la explosión. Los incidentes de violencia tuvieron lugar apenas horas después de que la Unión Europea, Rusia, las Naciones Unidas y Estados Unidos expresaran su apoyo al ofrecimiento del líder palestino Mahmoud Abbas de formar un gobierno de coalición con Hamas. En Israel, veteranos de la invasión de Israel a Líbano y padres de soldados fallecidos interrumpieron el discurso del primer ministro Ehud Olmert el miércoles. Un manifestante comenzó a gritar: «Regresa a tu casa, Olmert». Una nueva encuesta realizada por el diario israelí Haaretz descubrió que el apoyo público al primer ministro Olmert está disminuyendo. Su índice de aprobación ahora es de 22%. El índice de aprobación de su ministro de Defensa, Amir Peretz, es tan solo de 14%. La BBC está informando que obtuvo pruebas de que israelíes han brindado entrenamiento militar a kurdos en el norte de Irak. Las pruebas muestran que especialistas israelíes entrenaron a soldados kurdos en técnicas de tiro. Funcionarios kurdos se negaron a realizar comentarios sobre el informe e Israel negó tener conocimiento sobre su participación. Durante años ha habido rumores de que Israel estaba trabajando en Kurdistán, pero no había surgido ninguna prueba definitiva hasta el momento. En Ginebra, la conferencia anual para una prohibición mundial de las minas terrestres se inauguró el lunes con pedidos de nuevos límites al uso de las bombas racimo. La Fundación Suiza de Acción contra las Minas dice que se necesitan nuevas normas en vista del reciente bombardeo de Israel en Líbano. El director de la Fundación Suiza de Acción contra las Minas, Hans-Jörg Eberle, dijo:
En Líbano, lamentablemente, por lo que sabemos, en los últimos días de la guerra, Israel debe haber utilizado cantidades enormes de bombas de racimo, de manera que Líbano ya tiene un problema de minas terrestres residuales de guerras anteriores, a lo que se suma ahora un problema de grandes cantidades de bombas racimo.
La conferencia también solicita a 40 países que aún no han firmado, entre ellos China, Rusia y Estados Unidos, que suscriban el Tratado Internacional que prohíbe las minas terrestres. La ONU lanzó una nueva advertencia debido a que existe más de un cuarto millón de bombas racimo sin explotar esparcidas en el sur de Líbano. David Scherer, el coordinador de ayuda humanitaria de la ONU en Líbano, dice que las bombas sin explotar están matando a un promedio de 3 personas cada día y esa cifra podría aumentar. Scherer dice que aún podría haber un total de 350.000 bombas racimo sin explotar en el territorio y que llevará al menos un año eliminar a la mayoría. El presidente Bush y el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad hablaron el martes desde el mismo atril, con apenas horas de diferencia, en la sesión de apertura de la Asamblea General de la ONU, en ocasión de la cual intercambiaron críticas. El presidente Bush subió primero al podio y advirtió que habría consecuencias si Irán no retoma las negociaciones internacionales sobre su programa nuclear. Irán dijo anteriormente que está abierto a las negociaciones, pero que no aceptará las condiciones previas del gobierno de Bush, que exigen la paralización de las actividades nucleares. Bush apeló a los ciudadanos iraquíes y dijo que los líderes de Irán estaban tergiversando las intenciones de Estados Unidos y que estaban utilizando los fondos del Estado para patrocinar el terrorismo y construir armas nucleares. El presidente también defendió la llamada Agenda de la Libertad en el Medio Oriente. El presidente Bush dijo:
Hoy me gustaría hablarles directamente a las personas de todo el Medio Oriente. Mi país desea la paz. Los extremistas que están entre ustedes difunden propaganda que afirma que Occidente está implicado en una guerra contra el Islam. Esta propaganda es falsa, y su objetivo es confundirlos y justificar actos de terrorismo. Nosotros respetamos el Islam, pero protegeremos a nuestra gente de aquellos que pervierten al Islam para sembrar muerte y destrucción. Nuestro objetivo es ayudarlos a construir una sociedad más tolerante y esperanzada, que honre a las personas de todas las creencias y promueva la paz.
Horas más tarde, el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, defendió el programa nuclear de su país, ya que, según dijo, tiene fines pacíficos. Ahmadinejad acusó a Estados Unidos y a Gran Bretaña de utilizar al Consejo de Seguridad de la ONU para promover sus agendas, y dijo también que la ocupación en Irak está aumentando la inestabilidad. El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, dijo:
Parece que la intensificación de hostilidades y del terrorismo sirve de pretexto para la interrumpida presencia de fuerzas extranjeras en Irak. ¿Dónde puede refugiarse la población iraquí? ¿Y a quién debe pedirle justicia el gobierno de Irak? ¿Quién puede garantizar la seguridad de Irak? La inseguridad en Irak repercute en toda la región. ¿Puede el Consejo de Seguridad trabajar para restablecer la paz y la seguridad en Irak cuando los propios ocupantes son miembros permanentes del Consejo de Seguridad?
El presidente francés Jacques Chirac se apartó de la postura del gobierno de Bush con respecto a Irán. Chirac ahora dice que el Consejo de Seguridad de la ONU no debería tomar medidas mientras continúen las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán, lo que lo convierte en el primer mandatario europeo en apoyar el pedido de Irán de efectuar negociaciones sin condiciones previas. El gobierno de Bush quiere que Irán detenga las actividades nucleares antes de comenzar las negociaciones y presiona al Consejo de Seguridad de la ONU para que le imponga sanciones si no accede. Fuera de la asamblea, miles de manifestantes protestaban contra la guerra en Irak y pidieron poner fin a todas las guerras. 17 activistas fueron arrestados por desobediencia civil luego de que intentaron entregarle al presidente Bush una acusación de cometer crímenes contra la humanidad. Una manifestante, cuya identidad no fue revelada, dijo:
«Estoy protestando contra la guerra en Irak, la posible guerra en Irán, que ciertamente no quiero, la necesidad de paz, la necesidad de dialogar y de no recurrir a la guerra para resolver los problemas».
En la Organización de las Naciones Unidas, el presidente venezolano Hugo Chávez criticó a Estados Unidos por sus acciones militares en Irak y Afganistán y por su apoyo a la invasión de Israel al Líbano. Chávez definió al presidente Bush como el diablo y predijo la caída del imperio de Estados Unidos. Asimismo, cuestionó el concepto de democracia del presidente Bush. El presidente Chávez dijo:
«Ellos quieren imponernos el modelo democrático como lo conciben, la falsa democracia de las élites, y además un modelo democrático muy original, impuesto a bombazos, a bombardeos y a punta de invasiones y de cañonazos. Vaya qué democracia. Habría que revisar las tesis de Aristóteles, ¿no?, y de los primeros que hablaron por allá en Grecia de la democracia, a ver qué modelo de democracia es ese, el que se impone a punta de mares, de invasiones, de agresiones y de bombas».
Una nueva crisis se desarrolla en Tailandia, donde líderes militares llevan a cabo un golpe de estado incruento. El martes, tanques de guerra ingresaron a Bangkok, la capital del país. Los soldados tomaron las oficinas gubernamentales y adoptaron posiciones estratégicas en toda la ciudad. En una transmisión difundida en todo el país, los líderes del golpe declararon la ley marcial en todo el territorio y ordenaron a todos los soldados que regresaran a sus bases. Un portavoz dijo que la toma de poder sería temporal y que sería devuelto al pueblo pronto. El primer ministro, Thaksin Shinawatra, se encontraba en Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU. No se sabe con certeza si piensa regresar a su país. El golpe se produjo tras meses de creciente tensión en Tailandia. Muchos manifestantes han pedido la destitución del primer ministro. Una elección general fue anulada debido a las dudas sobre su legitimidad. En Argentina, un comisario de policía retirado fue condenado a cadena perpetua por asesinato, tortura y secuestro durante la Guerra Sucia de Argentina. Miguel Echecolatz dirigió prisiones secretas en Buenos Aires mientras se desempeñó como comisario de policía de la provincia. Durante la dictadura militar, que duró desde 1976 a 1983, 30.000 personas murieron en la Guerra Sucia del gobierno. El miércoles, una de las madres de los desaparecidos respondió a la condena.
El fallo es una parte, pero falta dónde está mi nieta, dónde está mi hijo, mi nuera, los 30.000 desaparecidos. Esa es la verdadera respuesta que debemos esperar.
El gobierno de Bush está siendo acusado de intentar evitar que un científico del gobierno hable sobre la relación entre el calentamiento global y los huracanes. El científico, Tom Knudsen, había previsto un pequeño aumento en la actividad de los huracanes debido a los gases de efecto invernadero. Correos electrónicos recientemente publicados muestran que funcionarios del gobierno bloquearon una solicitud de entrevista de la cadena de noticias de cable CNBC luego de enterarse de la postura de Knudsen. Con referencia a los científicos que habían dudado públicamente de los vínculos con el calentamiento global, el secretario de prensa del Departamento de Comercio, Chuck Fuqua, respondió: «¿Por qué no podemos tener a uno de los otros?». El fiscal general de California demandó a las 6 principales empresas fabricantes de autos estadounidenses y japonesas por daños relacionados con las emisiones de gas de efecto invernadero. La demanda sostiene que las emisiones de los vehículos han perjudicado la salud de los californianos, han dañado el medio ambiente y le han costado millones de dólares al Estado para combatir sus efectos. La demanda fue presentada contra General Motors, Ford Motor, Daimler Chrysler, Toyota, Honda y Nissan. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
La interpretación en español está a cargo de RadioMundoReal.fm.